recreo.
Seguimos en secundario.
Un dato importante para los chicos y las chicas. La Secretaría de la Familia y la Niñez del Ministerio de Desarrollo Social habilitó un número de teléfono gratuito desde cada provincia para denunciar maltratos o abusos en cuarentena. Para los que están en CABA y Buenos Aires es el mismo número, 102.
Si durante el aislamiento en casa
vos o algún amigo o amiga está viviendo maltrato, violencia o abuso sexual, pedí ayuda llamando a la línea 102 de chicos y chicas.
Las llamadas son confidenciales y gratuitas.
Que la violencia no se quede en casa. Si necesitas ayuda, llámanos a la línea 102 o busca las líneas de atención gratuita en tu provincia en www.linea102.gov.ar.
Aquí estamos de regreso en Ciclo Orientado con el tema cómo se vincula el deporte y la historia política. Y para ello vamos a escuchar el audio de una estudiante, Melina Almirón, de 17 años, Berazategui, que habla sobre la carrera de Miguel Sánchez, atleta desaparecido durante la dictadura cívico-militar. Escuchémosla.
Hola, yo soy Almirón Melina de Berazategui, provincia de Buenos Aires, y tengo 17 años. Y yo creo que sí, que la política tiene una conexión con el deporte, porque cualquier acto personal yo creo que es un acto político. Es más, acá en Berazategui tenemos algo que nos marca a todos los estudiantes, que es la carrera de Miguel o la maratón de Miguel, porque Miguel es un compañero detenido desaparecido en la última dictadura cívico-eclesiástica militar, donde él hacía maratones, hacía carreras, y lo habían nominado para varios premios. Creo que en un momento había entrado en ese grupo de personas para participar de los Juegos Olímpicos, y lo desaparecieron. Un día salió a correr y no volvió nunca más a su casa. Desde ese día forma parte de los 30.000 detenidos desaparecidos. Entonces, acá en Berazategui, en conmemoración a él, hacemos lo que se llama la carrera de Miguel, en donde se anotan gente de Berazategui, vecinos y vecinas de acá, para correr esa maratón en nombre de la memoria y la verdad y la justicia. Y yo creo que desde esos momentos estamos bajando una militancia política de no olvidar y de tener siempre la memoria presente mediante el deporte. Yo creo que por ese hecho considero que la política y el deporte tienen una conexión muy fuerte, y es más, tipo esta maratón es una manifestación de un reclamo político, ¿no? De mantener viva la memoria y seguir exigiendo justicia por él.
Bien, Melina Almirón, impresionante. Estamos con Luciana Bertoli, allí por allí anda.
Hola, hola.
Hola.
Por aquí. Qué interesante, qué lindo escuchar a Melina contar sobre, bueno, esta relación que tiene la historia política y el deporte, esta manifestación, ¿no?, que tiene Berazategui de visibilizar este pedido de memoria.
Claro que sí.
Y bueno, como lo contó Miguel Sánchez, que era un fondista destacado del municipio de Berazategui, fue secuestrado y desaparecido en enero de 1978. Él era... pertenecía a la juventud peronista y como militante obviamente estaba en contra del régimen y bueno, lo desaparecieron. Bueno, él como un montón de deportistas y bueno, 30.000 desaparecidos justamente, sufrieron esta época. Así como el deporte, un montón de otra gente, ¿no es cierto?
Claro.
Pero bueno, para pensar el Mundial de Fútbol, por ejemplo, de 1978, eso nos permite, por ejemplo, abrir una reflexión sobre estas complejas tensiones, ¿no?, y contradicciones que sucedían en ese momento. Me parece muy clave remarcar este carácter que tiene distractivo, ¿no? Como si intenta que todos miren para otro lado.
Enmascarar.
Eso que nos gusta poco el fútbol, ¿no?
Sí, y eso, tener distraída a la gente y contenta de alguna manera festejando, bueno, mientras está sucediendo lo que sucede. También es un intento de legitimar una política por parte de las Fuerzas Armadas en plena situación de represión y, bueno, obviamente de derroche de recursos. Bueno, pasa todo esto, pero les doy todo esto. Tremendo. Bueno, hay un montón de conexiones entre la historia política y el deporte. Nosotros ahora nos vinimos más a la Argentina, a hechos que nos tocan bien cerquita. Y bueno, otro hecho, por ejemplo, deportivo, puede ser hablar del partido de Argentina-Inglaterra. El famosísimo, ¿no?
La mano
del
de Dios.
Mundial de México de...
El glorioso.
De 1986. ¿Cómo?
El glorioso partido de Argentina-Inglaterra, digo.
El glorioso. Que bueno, percibido por la opinión pública, era una especie de esquite argentino por la guerra de Malvinas, ¿no? El país de España y, bueno, algunos también medios ingleses, argentinos, incluso mexicanos, decían que era la guerra de Malvinas versión futbolera.
Claro, había sido 4 años antes la guerra de Malvinas, en el 82, ¿no?
Claro. Entonces, los jugadores que decían, no, nada que ver, no tiene nada que ver, las cuestiones bélicas con lo futbolístico, esto está separado. Pero bueno, después, años después, pensaron que sí, que obviamente está conectado, es imposible hacer una diferencia entre historia política y deporte, sobre todo cuando sucede en un espacio tan cercano, ¿no? Temporal. Incluso, ¿sabes? Maradona decía... el deporte no tiene nada que ver con lo político, si llegamos a jugar con Inglaterra no vamos a recuperar las Malvinas, como si no hubiera pasado, ¿no? Algo así. Pero bueno, nosotros tenemos por suerte la distancia temporal para analizar y repensar estas cuestiones.
Y por ejemplo, Luciana, ¿puede ser el deporte promotor de paz?
Claro que sí. Y bueno, así como es una instancia política justamente donde se ponen en manifiesto ideas y cosas y cuestiones políticas, también puede ser obviamente un promotor de paz.
Claro.
Porque además es un fenómeno de masas, ¿no? Entonces está implicado cuestiones sociales, culturales, étnicas, económicas. Y bueno, y como hablábamos antes, también se usó mucho tiempo el deporte como catalizador de asperezas. Entonces, mucho tiempo también lo relacionamos con eso. Sobre todo el deporte en élite, por ejemplo, lo relacionamos con gestiones financieras o corrupción o violencia.
Cerramos un negocio y nos hacemos un partidito de tenis, por ejemplo.
Claro, cuestiones de mucho poder, de mucho dinero, de marketing, y muchas veces relacionamos el deporte con eso, pero en realidad el deporte también está conectado con la salud de quienes lo practicamos.
Principalmente,
el deporte,
¿no?
Como que está bueno y es interesante también pensarlo en, bueno, esto que hace el deporte es que también nos conecta con nuestros amigos, nos hace sentir bien, con energía. Mediante el deporte, nosotros, por ejemplo, en la educación física, promovemos la tolerancia, el respeto, la solidaridad, la reflexión y la charla. También muchas veces lo que decimos es, bueno, esta regla en el deporte no te gusta, te molesta, bueno, cambiémosla, porque también está en nuestras manos poder transformar el deporte de manera tal que nos podamos sentir cómodos, ¿no? Mientras lo hacemos.
Claro.
Sobre todo si tenemos la posibilidad en las cuestiones de élite y eso, bueno, ya no lo podemos hacer. Pero bueno, el deporte muchas veces colabora justamente para visibilizar no solo propagandas políticas, sino también para reflexionar cuestiones de género, de igualdad de género, de empoderamiento de la mujer. O incluso, por ejemplo, se habla mucho de la inclusión de personas con discapacidad, de tener en cuenta esos tipos de deportes. Bueno, esto que hablábamos nos pone en situación de resolución de conflictos. Entonces, bueno, obviamente que puede ser... una propaganda hacia la paz, ¿no? Una resolución de conflictos hacia la paz.
Sí, una buena instancia, ¿no? Para, como decíamos antes, trayéndolo a la actualidad, como esto de arrodillarse por Floyd, el afroamericano que asesinó a la policía estadounidense. Son instancias también, como decías vos, profe, que como es un deporte de masas, por ejemplo el fútbol en este caso, ¿no? Son buenas instancias,
sí,
para realizar actos políticos que los vea todo el mundo y que produzcan algún efecto. Se me ocurre ahora también, como trayéndolo más a nuestros días, la militancia feminista dentro del fútbol, ¿no? Que me parece algo muy interesante. Y también, por ejemplo, cómo se van desconstruyendo cosas que estaban muy arraigadas, como los cantos en el fútbol, ¿no? Que a veces dicen cosas muy particulares del ambiente del fútbol, pero que reflejan un poco lo que es nuestra sociedad en general, ¿no?
Totalmente. Cuestionar el patriarcado, por ejemplo, o esto, generar posibilidades de mayor igualdad. Mucho tiempo el deporte, como vos nombraste, el fútbol, fue un deporte que era territorio de varones. Y hoy en día sabemos que eso se está deconstruyendo con mucho esfuerzo, con mucho trabajo. Y bueno, eso también es una lucha deportiva, ¿no?
Sí, incluso en las ternas arbitrales, ¿no? Las juezas de línea que aparecen ahora en el,
Sí, ahora fútbol masculino. La semana pasada o hace dos semanas atrás hubo dos juezas, ¿no? Por primera vez, no me acuerdo en qué copa.
Claro, claro, creo que fue en la Copa Libertadores y bueno, hay algunas críticas ahí de los periodistas y siempre, bueno, se escuchan las mismas cosas anticuadas, ¿no?
Ya tenemos en línea a Florencia Bracco, trabajadora social y docente integrante de la Coordinadora Sin Fronteras de Fútbol Feminista, que además participa en Abriendo la Cancha Fútbol Feminista y Futboleras Organizadas de Córdoba. Hola, buenas tardes, Florencia. Aquí estamos con Luciana Bertoli, el señor Sebas de Historia, Sebastián Merallo y yo, Hilda Lizarazu, te saludamos desde Radio Escuela. ¿Cómo estás?
Buenas, ¿cómo están?
Muy bien.
Qué gusto que escucharles.
Muy bien, muchas gracias. Bueno, contanos... queremos hablar un poco del trabajo que realizan con la coordinadora y cómo funciona.
Ah, buenísimo. Bueno, mira, nosotros somos un gran espacio, digamos, un espacio bastante amplio de espacios, organizaciones, agrupaciones de clubes, de hinchas, personas que también por ahí trabajan en los clubes, de distintos lugares. Más que nada, obviamente nos manejamos con espacios de Argentina, pero también hay algunas compañeras de otros países acá cercanos, están presentes en la Cordi, compañeras de la Coordinadora de Fútbol de Colombia, también algunas compañeras de Uruguay y demás, y bueno, en realidad es un espacio súper así, heterogéneo, amplio, que lo que nos vincula fundamentalmente es la visibilización y promoción del fútbol femenino y toda la agenda que hace al feminismo y fútbol, ¿no? Que nada, la hemos ido construyendo así entre los distintos espacios.
Maravilloso, y han logrado muchas cosas.
Sí, venimos trabajando fundamentalmente en un espacio de articulación, obviamente que las agendas y las problemáticas en los distintos espacios es diversa, es diferente, pero me parece que lo importante ahí siempre viene siendo estar informadas, poder tener un acompañamiento a las luchas más locales y también generar algunas cuestiones en común, ¿no? ¿Cuáles son las problemáticas, cuáles son las demandas, cuáles son los reclamos que nos unen, digamos?
¿Cuáles serían los reclamos que los unen? Las problemáticas, la principal, por ejemplo.
Sí, mira, como para ser más gráfica, tal vez las consignas que salieron para el 8M este año fueron Ley Micaela en todos los espacios, en todos los clubes, el derecho al juego, en un sentido bien amplio, ¿no? Porque también participan de la Cordi todos los espacios que tienen que ver con escuelitas de fútbol para niñas y jóvenes y demás, espacios formativos, ¿no? Entonces, como un sentido muy amplio, el derecho al juego y de la posibilidad que tengan las mujeres y disidencias de participar del fútbol. Y por otro lado, obviamente, toda la agenda de luchas en relación a las desigualdades que puedan haber en este espacio, ¿no? En el espacio del fútbol.
Hola, Florencia, te saluda.
¿Estuvieron haciendo talleres en los encuentros, ¿no? De mujeres.
Sí.
Contanos
sí,
un poco cómo eran esos partidos multitudinarios.
Sí, la Cordi surge, en realidad, la coordinadora surge en el Encuentro Nacional de Mujeres de Trelew en el 2018, a partir del primer taller que los organizadores de ahí del encuentro armaron un taller de fútbol y mujeres, y en realidad ya venía ocurriendo en los encuentros nacionales, un poco en articulación con algunos espacios que ya veníamos haciendo unos encuentros de fútbol en la plaza, ¿no? Ajá. A partir de esa movida, el taller se incluye a ese espacio y en ese primer taller acordamos dos cosas fundamentalmente, que era lo que nos convocó, además de conocernos y compartir y demás, que fue armar la coordinadora, este espacio, entonces desde ahí venimos trabajando juntas, y se vienen sumando compañeros, y a la vez acompañar a nuestra selección argentina que entraba a repechaje para entrar al Mundial. Es, imagínate, 2018, ¿no? De ahí fue un viaje de ida todo.
Claro.
¿Y cómo acompañaron?
De repente se le dio voz a un montón de mujeres que tal vez querían practicar el deporte, pero no encontraban un espacio o la posibilidad, ¿no es cierto?
Sí, por un lado, claro, lo que tiene que ver con esos espacios que empiezan a aparecer donde las pibas empiezan a poder jugar y demás, tanto niñas, jóvenes, adultos, pero también fue fundamentalmente una oportunidad para encontrarnos quienes venimos haciendo cosas en relación a esto. Entonces, eso me parece que es lo clave de la potencia de este espacio, ¿no? que sí, claro, estarían existiendo espacios, organizaciones sueltas en distintos lados. Los encuentros nacionales fundamentalmente siempre son potencia para eso, ¿no? Para articular, para encontrarse con otros que están en las mismas problemáticas o en las mismas luchas, y entonces con más razón en esta temática, bueno, fue clave eso. Que ya venía sucediendo, como te digo, en estos espacios más públicos, con la actividad del fulbito y demás, pero creció en nivel de contenido, de articulación y de organización, ¿no?
Florencia, te saluda acá Sebastián desde la Radio Escuela, el profe de Historia. No quise Hola. Interrumpir antes. Mucho gusto. Quería hacerte una consulta con respecto a la militancia que ustedes realizan. Yo cuando pienso en los clubes de barrio o en los clubes en general, los pienso como lugares de socialización donde uno conoce gente, ¿no? Y también reflejan un poco lo mismo que pasa en la sociedad, digamos. O sea, el club es un reflejo de la comunidad en la que uno vive. Y a partir de eso te pregunto, ¿qué lugares crees que ocupan las mujeres y las diversidades en los clubes en general? En particular, bueno, quizá puedas contar el caso de Córdoba. Y las mujeres hoy en el deporte, ¿no? Si sigue siendo un lugar machista el fútbol.
Y varias cosas, está buenísima tu pregunta. Me parece que a ver, primero que nada, digamos, para vincularlo un poco más ahí con de dónde viene todo esto, porque en realidad es qué lugar ha tenido desde históricamente las mujeres y disidencias en el deporte, digamos. Me parece que es un lugar que siempre ha estado como de permiso, ¿no? Como de a poco, como metiéndose, como no siendo reconocida, incluso poco visibilizada. Me parece que desde ahí, tomando además el fútbol como un deporte muy particular en nuestro país, además con un fuerte eje, digamos, en el machismo y el patriarcado, o sea, como que es como el exponente, ¿no? de esa construcción, me parece que ha sido, es un territorio complejo, un territorio de disputa. Hoy las mujeres y disidencia están poco presentes en los lugares de decisión. Sí estamos en el deporte y estamos en el fútbol, pero nos está pasando que estamos pudiendo organizarnos muchísimo a nivel societal, me parece, a nivel espacios, digamos, sociales y actor social, pero lo que nos pasa es que no nos están dejando entrar donde hay que decir cosas, ¿no? Y eso le pasa a las pibas que están en las agrupaciones feministas de los clubes, le pasa a las profes, a las directoras técnicas, a toda la gente que estudia, digamos, para poder ejercer esa profesión, la educación física, ¿no? La actividad deportiva, le pasa a las jugadoras, ¿no? Nos pasa en los territorios, nosotras abriendo tenemos una escuelita de fútbol y nos costó hace 3 años que tenemos una escuelita de fútbol en un barrio popular y nos costó una banda poder tener la cancha toda la mañana, el sábado, que es nuestra, ¿me entendés? Y así te lo puede contar la gente de la Villa 31, que está hace 10 años laburando ahí, hoy con más de 150 pibes entrenando, y bueno, son esas conquistas, ¿no? Me parece que es hacernos el lugar, visibilizar ese trabajo, compartirlo, ¿no? Eso también tiene que ver con que podemos mostrar que existimos, porque siempre existieron las mujeres con el fútbol. Digo, hace poquito estuvimos festejando el 21 de agosto, el Día del Futbolista, en honor a las pioneras, y ellas tienen un montón de años y jugaron al fútbol toda la vida, ¿no? Pero nadie sabía de ellas. Entonces, como que eso, me parece que es clave por ahí mostrar que existimos, que estamos, cuáles son nuestras luchas, y es un territorio de disputa está siendo ese territorio, digamos.
Son partidos que faltan jugar.
Totalmente.
Muchos todavía.
Sí.
Hay que seguir abriendo la cancha. Me parecía interesante esto que vos decías sobre las dirigencias de los clubes, ¿no? Porque digo, estamos hablando en la clase de cómo se vincula el deporte y la historia política. Los clubes también tienen su política interna, ¿no? Donde me imagino que para llegar a los lugares dirigenciales hay que dar la pelea, ¿no? También siendo mujer.
Claro. Sí, y hay compañeras que están en la Cordi hoy, que son parte de comisión directiva, de agrupaciones que están ahí en las comisiones. Y claro, siempre lo que dicen y lo que vamos aprendiendo todas, porque por ahí es la experiencia que las compañeras van teniendo, que son nuestras pares, ¿no? Bueno, que es lo que o no dejar de ocupar esos lugares, que haya más compañeras en esos lugares, digamos, pelear por los cupos, ¿no? Digo, tenemos como una sociedad tan demorada en la inclusión y en la democratización de los espacios que me parece que eso se refleje en estos espacios como más, ¿no? En estos espacios que son como mucho más cerrados, rígidos y que todavía continúan, digo, con el formato, digo, antiguo. Nosotros en Córdoba estamos peleando
Hoy, con la Liga Cordobesa, desde un espacio más amplio que Futboleros Organizados Córdoba, están compañeras de distintos espacios de clubes y demás, porque el año pasado se les ocurrió que las pibas de más de 36 años no tienen que jugar, porque, no sé, digamos, ¿no?
Ah, mirá, las jubilan.
O, cosas que son como retrógradas, digamos, que hoy no deberían existir en el mundo, pero bueno, esas estructuras tan antiguas, y obviamente que quienes están decidiendo en esa mesa son todos hombres que
no hay ninguna no mujer interesa. Que tenga no hay ninguna mujer que tenga voz representando a la coordinadora, por ejemplo.
No, en esos espacios que son, viste, como AFA, o sea, son como esos espacios, ¿no? Son espacios como que están manejados por gente que hace mil años que está ahí y tienen unas perspectivas bastante rígidas. Y quienes pueden estar, a veces hay mujeres, pero quienes pueden estar ahí están en esa sintonía, ¿no? Por ahí están en una sintonía como más con ese perfil de que no pudiendo o no queriendo abrir ese espacio a las participaciones de las organizaciones. De hecho, nosotros tuvimos un montón de tiempo luchando en Córdoba el año pasado para que nos reciban una carta, o sea, solamente una nota, por ejemplo, con manifestación.
¿Lo lograron?
Sí, después, en realidad lo que pasó fue que esa lucha se empezó a transmitir en todos los equipos, las jugadoras, empezó a haber una movida tal de organización de las mujeres como somos, que le empezamos a romper en todos lados.
Insistentes.
Y bueno, y empiezan a pasar cosas a partir de eso, ¿no? Pero lo primero que sale es no escuchar, ¿no? Esas violencias simbólicas tan fuertes, ¿no? No te atiendo, no te escucho, vos no podés hablar, vos no
negar.
Podés, no me interesa, no te voy a dar una reunión, no sé, esa cosa así de no existir.
Terrible, ¿no? Lo que pasa es tremendo. Y claro, imagino que muchas cosas que suceden en la política de afuera de los clubes se replican en lo interno, ¿no? Y es mucho más complejo de sacar y de cambiar, ¿no?
Sí, los clubes en esas situaciones lo que les pasa es que digo, porque nosotras, hay algunos espacios en futboleras que no son de los clubes, otros sí, las mismas pillas de los clubes saben que a veces los mismos clubes no pueden hacer mucho en esas instituciones también un poco duras y demás, porque tienen unas lógicas políticas muy muy complejas, entonces por ahí tienen represalias por hacer algo distinto a lo que es, ¿no? A lo que quieran esos espacios. Bueno, como imagino que conocerán un poco cómo funcionan los ámbitos institucionales del fútbol en general. Entonces, bueno, es como esa cuestión, ¿no? Entonces, cuando te desborda la organización social y cuando empieza a visibilizarse las problemáticas, bueno, para nosotras es una favor, ¿no? Porque cuando empiezan a salir de luz estas cuestiones, por lo menos incomoda, ya no es tan fácil que se sostengan estas injusticias, digamos.
Florencia Bracco, trabajadora social y docente integrante de la Coordinadora Sin Fronteras de Fútbol Feminista. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en este ciclo orientado. Nos vamos, llega el recreo y nos vamos con música. Gracias, Sebastián, profe de historia. Gracias Luciana, profe de educación física. ¿Estás por allí?
Un abrazo.
Un abrazo a todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Nos vamos con música y vamos a escuchar El Tesoro de los Inocentes, Indio Solari y Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Adiós.